Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ...5 de junio, hoy en España, último de los 10 días de luto oficial. Recordamos a las víctimas del coronavirus, personas con nombre y apellidos, con historias, como la de María del Pilar Martínez, nacida en Paredes de Nava, en Palencia. Esta mujer sintió muy pronto la llamada del Señor y la necesidad de servir a los demás. Por eso se unió a la congregación de las Hermanas del Santo Ángel de la Guarda. Allí se formó y adquirió los conocimientos necesarios para convertirse en maestra. Era su otra gran vocación. María del Pilar formó a varias generaciones de alumnos en Badajoz, Madrid, Puerto Real. Su trabajo le obligó a viajar por toda España. Era un regalo para ella porque disfrutaba descubriendo nuevos rincones. Era curiosa, le gustaba perderse. Otra de sus delicias fue tener un buen libro entre las manos. Quería aprender, viajar a otros mundos, relajarse. Esto último también lo trabajó gracias al yoga, le fascinaba. María del Pilar luchó por los más necesitados y lo hizo de una manera discreta, en la sombra. Pilar es una de sus amigas.
Sabemos de tu calidad humana, de tu generosidad, humildad y bondad, y de tu disposición a ayudar. Nunca quisiste protagonismo, pero siempre estabas donde te necesitaban.
María del Pilar Martínez, 80 años, hija adoptiva de Llerena en Extremadura. Historias como la suya las pueden escuchar en el especial Vivos en el Recuerdo que encuentran en cope.es. En este 5 de mayo, en este día de viernes, donde habrá lluvias localmente fuertes o persistentes en las islas más occidentales de Canarias, puede que en el extremo norte de la península cielos nubosos, pero prácticamente en toda España cielos despejados, ¿eh? Las temperaturas suben algo en el interior peninsular. La crónica diaria, la crónica del caos, en tantas cosas. Una de ellas, los datos sigue siendo un titular perenne. Ayer Sanidad, notificó 5 fallecidos en 24 horas, pero las comunidades comunicaron. País Vasco, 8 fallecidos. Andalucía, 3. Asturias, 1. Castilla y León, 3. Madrid, 7. 8 y 7, 15. Y 3, 18, 19. Y 3, 22. Es decir, 22 según las comunidades, 5 según el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. ¿Qué lío no habrán formado para que la Organización Mundial de la Salud publicara ayer que España tenía 29.800, 3.000 más de lo que reconoce el gobierno? El del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades da 800 más. Ya, así nos saca cantares el Financial Times, que ayer se hacía eco de que los números en España no son creíbles y que además pueden inducir a una falsa seguridad que provoque relajación entre la gente, entre los ciudadanos. Hasta el sistema de monitorización de la mortalidad se ha visto obligado a actualizar datos. El MOMO, que es lo más fiable que tenemos, ha añadido 244 entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. De manera que el exceso de muertes ya es del 56% respecto al año pasado. Pues bueno, pues vale. ¿Ustedes lo entienden? No, yo tampoco. Bien. La seroprevalencia sigue siendo baja. Yo no sé a quién le extraña que siga siendo baja, que esté en el 5,2, es decir, el 5,2% de los españoles se habrían visto infectados por el virus. Es bueno, es lo que decía la primera entrega prácticamente también, ¿no? Un tercio de los infectados lo han hecho sin darse cuenta, asintomáticos. No han necesitado asistencia, ¿no? Pero han podido ir contagiando por ahí. Y dice, bueno, ¿y a quién le sorprende que tengamos solamente un 5%? Sí, llevamos 3 meses encerrados en casa. Se sospecha que los contagios son cada vez menos intensos. No se sabe si los que dieron positivo tienen ahora más o menos anticuerpos. Bueno, el comportamiento y la utilidad de los anticuerpos sigue siendo una de las claves a despejar. Y con esto, bueno, yo le he contado los datos, que es mi trabajo y obligación. Ustedes lo han entendido. Capítulo judicial del día. Hay una primera sentencia contra la administración pública por no proteger a los sanitarios. Un juez de Teruel que dice que Sanidad conocía la rápida propagación del virus porque los contagios eran previsibles y evitables. Es decir, desmonta el mantra de esto no se podía prever. Prever, dirán algunos. De hecho, lo que viene a decir la juez es que aquí no se trata de actuar cuando ya tienes la coronada abierta, sino de anticiparte. Y eso no lo hizo el gobierno de Aragón, ni ninguna otra cosa, ni ningún otro. Porque el propio gobierno central fue el primero en quitarle importancia al peligro. Hay otras querellas que no tienen recorrido judicial claro. Por ejemplo, son dos las que se han rechazado contra Fernando Simón por homicidio imprudente. Una juez del juzgado de instrucción 34 de Madrid argumenta que los hechos no son constitutivos de delito y afirma que no se puede abrir una causa general por las muertes derivadas del virus. ¿Quiere decir esto que la falta de previsión en la entrega de material es más fácil de castigar que la falta de directrices generales? ¿Y permitir y alentar una marcha sabiendo ya el peligro que se corría? Pues ya lo veremos, porque la investigación en la que van a tener mucho que decir, o se va a escuchar mucho, es la de la juez Rodríguez Medel, que investiga las marchas del 8M, que tiene imputado al delegado del gobierno de Madrid. Y ya tiene además esta juez el segundo informe de la Guardia Civil en el que Fernando Simón sigue en el disparadero. La Guardia Civil acusa a Simón de haber ocultado a las comunidades autónomas la alerta de la Unión Europea la misma semana del 8M. Hubo una reunión interterritorial el 5 de marzo y Simón no dijo ni Pamplona de esa alerta que le había llegado de Bruselas 3 días antes. Alerta que desaconsejaba actos masivos y que Simón no envió a los gobiernos autonómicos ni tampoco hizo ninguna mención en aquella reunión. El Centro de Alertas Sanitarias dice, oiga, no, eso era un documento público, lo podían haber visto en Internet, si quieren, en la web de la Agencia Europea de Prevención de Enfermedades, que como todo el mundo sabe es una cosa que lee todo el mundo todas las mañanas. Vamos a ver, aquí lo que va a tener que dirimir la justicia es si es normal que en una reunión sobre el peligro del virus no se diga nada de la alerta europea. Y vamos, alerta europea que a lo mejor si se hubiera seguido se habrían evitado algunas muertes. Pero el objetivo, el empeño, era montar la manifestación del 8M. Fuera como fuera, saliera como saliera. Y ese 8M vuelve una vez y otra vez más y es el moscardón que va a estar sobrevolando a este gobierno día sí, día no. Y hoy también hay novedades del amigo de Sánchez. ABC hoy da más detalles de cómo se puede hacer eso de colocar a tu compadre de toda la vida en el gobierno que tú presides. Coges una dirección general, la troceas, y una de las direcciones generales que surge de esa división la dejas ahí, macerando unos meses. Para que tampoco dé mucho el cante de que es que lo haces y al día siguiente lo nombras. O sea, haces una Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Tienes una Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Bueno, pues la partes, haces la Dirección General de Vivienda y Suelo y te inventas la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Oye, 4 meses sin encontrar director, no había ser humano en España que... No, pues no, parece que no. Pues fíjense qué curioso, el gobierno ejerció en enero la cláusula para no seleccionar a ningún funcionario. Soltó un rollo en el BOE. Se considera conveniente excepcionar de la reserva funcionarial y el nombramiento del titular de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura debido a la necesidad de orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos, de forma que la agenda urbana pueda dar lugar a mejoras al menos en los ámbitos de la normativa y la planificación, la financiación, el conocimiento, la gobernanza, transparencia y participación, Todo ello desde la perspectiva multidisciplinar, más allá del ámbito exclusivo de la arquitectura o urbanismo. Otra vez le doy 40.000 duros al que me lo repita. Bueno, incluso 50.000 duros al que lo entienda. Todo ese rollo para que ningún funcionario pudiera decir: aquí está el tío. Es una dirección con muy pocas competencias. Entonces aparece Iñaki Carnicero, otro de estos personajes que habitan en la gloriosa hemeroteca de nuestra amiga Ana Rosa Quintana. Ana Rosa tiene el mérito de haber retratado a Pedro y a Pablo antes del diluvio, Conoció al Pablo del piso de Vallecas, conoció al Pedro que echaba de menos a su amigo que vivía en Estados Unidos.
De hecho, claro, que cuando no nos podíamos imaginar que el chaval iba a llegar donde está, le dábamos en plan para meternos con él el líder, ¿no?
¿Ah? No lo hemos pasado bien, pero tenemos que traerle a España, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Es que hay gente fantástica fuera de España que tienen que volver. Iñaki es uno de ellos, ¿no?
No teníamos oportunidades. O sea, los arquitectos es que nos ha dado de lleno a la casa.
Es verdad. Yo creo que Pedro te echa mucho de menos.
Sí, te echamos mucho de menos, Nick.
Sí, bueno.
Hola, Iñaki.
Pues tanto le echaba de menos que le ha hecho director general de arquitectura urbana o agenda urbana y arquitectura. 22 altos cargos lleva a dedo Pedro Sánchez. Dobla prácticamente a Rajoy. Menos mal que este iba a acabar con el enchufismo, ¿no? Bueno, ya ahora le cuento más cosas. Permítame que Pilar García Muñiz le haga un resumen de lo que hay. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Herrera. Pues 4 de los 5 miembros de La Manada han sido condenados a 18 meses de cárcel por abusos sexuales a una joven en Pozo Blanco, en Córdoba, en mayo de 2016. La agresión se produjo solo 2 meses antes de la violación en grupo de los Sanfermines, por la que fueron condenados a 15 años de prisión. En el caso de Pozo Blanco, la pena más alta ha sido para el Prenda, que ha sido condenado a 3 años más por haber grabado y difundido las imágenes del abuso a la víctima. Y a lo largo de este viernes vamos a conocer qué comunidades pasan de fase. Madrid, Barcelona, Valencia, Castilla y León y Ceuta piden estar en la fase 2, mientras que el resto de las comunidades quieren dar el salto a la 3. En el caso de que la Comunidad de Madrid pueda pasar de fase, se va a permitir a los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato acudir de forma voluntaria a las aulas por si necesitan algún tipo de apoyo. Fuera de nuestras fronteras continúan las protestas en Estados Unidos contra el racismo. Este jueves, además, se ha oficiado un funeral presidido por la familia de George Floyd en Minneapolis, en el que el reverendo ha afirmado que la historia de Floyd es la historia de los negros en Estados Unidos.
What happened to Floyd happens every day in this country.
Pasa todos los días en este país, decía el reverendo que ha oficiado ese primer funeral por George Floyd en Estados Unidos. Y mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ha alabado la aprobación en España del ingreso mínimo vital, ya que creen que representa una contribución importante para la protección social del país. Sin embargo, rechaza la derogación de la reforma laboral. Dice que esta ha sustentado una recuperación importante de empleos tras la anterior crisis financiera. Por su parte, el Banco Central Europeo ha anunciado que ampliará en 600.000 millones de euros el plan de ayudas contra el coronavirus. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, noticias sobre Leo Messi. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Sobre su continuidad en el Barça y sobre su estado físico, la cláusula por la que puede dejar el Camp Nou gratis acaba el 10 de junio, pero el argentino no la va a ejecutar. Se queda en el Barça y la próxima semana se iniciarán las conversaciones para renovar. Además, Messi no está lesionado, no entrenó por precaución, pero hoy ya se ejercitará pensando en el retorno de su equipo en la Liga contra el Mallorca. En el partidazo de Copa estuvo anoche el capitán del Atlético, Coque. Cree que esta Champions puede ser la del Atleti y sobre jugar con público asegura que lo primero es la salud. Y en baloncesto ya está confirmado, la NBA vuelve el 31 de julio en Orlando con 22 equipos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hoy terminan los 10 días de luto oficial por las víctimas del coronavirus en nuestro país. Unas víctimas que se desconoce el número real de cuántas son porque el gobierno sigue ofreciendo unos datos muy confusos. Ya les hemos contado que no coinciden con las de las comunidades autónomas, pero tampoco las cifras del gobierno coinciden con las de la Organización Mundial de la Salud, que contabiliza 800 muertes más en nuestro país de las notificadas por el Ministerio de Sanidad. El gobierno habla de 27.000 1.133 fallecidos, pero las cifras recogidas por los diferentes registros civiles están muy por encima. Mientras, el sistema de monitorización de la mortalidad, el conocido como MOMO, indica que entre principios de marzo y finales de mayo se habrían producido casi 45.000 muertes más en España que en 2019. Ya ven que hay un baile de cifras, Maribel Sánchez, que empieza a reconocer el gobierno.
El propio ministro reconoce entre 42 y 43 mil muertos más que el año pasado durante las 12 semanas más duras de la pandemia, como está contando COPE, pero vuelve a insistir en que solo a 27.133 se les diagnosticó COVID-19 como causa de la muerte y por eso, añadía, son los únicos que ahora cuentan.
Sí, ha habido más muertes. Dos, ¿cómo hemos de computar los fallecidos por coronavirus? ¿Cómo los computa Francia? Entiendo que Alemania.
Además, Salvadorilla ha vuelto a insistir en que no había evidencia científica para prohibir la manifestación del 8 de marzo a pesar de la existencia de una alerta expresada por la Agencia Europea para evitar las concentraciones de personas.
Y el presidente de la Asociación de Servicios Funerarios también defiende que las muertes por coronavirus son más de las que asegura el gobierno. Antonio Alguacil ha pasado por la linterna de COPE.
Realmente los fallecidos por COVID-19 son los que nosotros señalamos, no solo nosotros. Lo señala el sistema MOMO, lo señala el INE. ¿Qué más pruebas hacen falta? Y luego pasa una cosa. Cada vez que se dice un número, es una historia, es una vida. Los que estamos en contacto con las familias permanentemente, no podemos permitir que se juegue con un número como si esto fuese palomitas de maíz en un recipiente.
Y es que los profesionales de los servicios funerarios se han enfrentado a situaciones muy complicadas, muy difíciles durante esta pandemia. Nos ha contado Antonio que lo más complicado ha sido comunicar a las familias que no se podía velar a las víctimas.
Lo que más duro se nos ha hecho es mirarle a los ojos a los familiares y decirles que no pueden velar, que no pueden acompañar, que no se pueden despedir de su amigo, de su familiar. Eso hay que ponerse delante de la familia, sosteniendo la mirada, explicárselo.
Tan solo 5 de cada 100 personas en España ha generado anticuerpos contra el COVID-19. El gobierno ha anunciado los resultados de la segunda ola de las pruebas serológicas, lo que ha puesto de manifiesto que la población española está muy lejos, Carmen Lavallén, de la ansiada inmunidad de rebaño.
Ese 5,2% de la población protegida sitúan aproximadamente 2,5 millones a quienes en España han logrado generar anticuerpos frente al coronavirus. El mapa provincial de la inmunidad arroja grandes diferencias y así Soria o Cuenca casi triplican la media nacional al superar el 14%. También por encima del 10% Madrid y las provincias limítrofes. Lo que no sabemos es si los protegidos tienen más o menos cantidad de esos anticuerpos que antes. Marina Poyán es la responsable del estudio.
Necesitamos tener los análisis de laboratorio, que son más cuantitativos, que nos van a poder aportar una información valiosa en ese sentido.
De ello depende el grado de inmunidad. Si han podido constatar que el 0,8% de los que dieron negativo en la primera oleada ahora sí han generado esos anticuerpos.
Y lo destacaba hace tan solo unos instantes Carlos Herrera. Un juzgado de Teruel ha condenado al gobierno de Aragón por no proporcionar los equipos de protección adecuados, los EPIs, a los sanitarios de la provincia durante la crisis sanitaria. Se trata de la primera sentencia de este tipo conocida en España. Asegura que se ha vulnerado el derecho a la integridad física y a la vida de los médicos y de los enfermeros. Juan Pascual.
Según han explicado desde fuentes de FASAMED, el sindicato denunciante, la sentencia rechaza la postura de la administración que alegó supuesto de fuerza mayor para exonerar su responsabilidad como empresario de entregar material de protección a las trabajadoras en riesgo laboral, en este caso, el contagio por la COVID-19. José Manuel Aspas, abogado, ha contado a COPE cómo desde finales de enero se celebraban diversas reuniones a nivel estatal y europeo en los que se alertaba de la necesidad urgente de adquirir material sanitario contra la pandemia, unas advertencias que fueron ignoradas.
Se ha vulnerado los derechos fundamentales del personal sanitario y no ha habido la suficiente previsión en la epidemia de la que cada vez van saliendo mayores documentos. Eran conscientes desde finales del mes de enero.
El gobierno de Aragón ya ha anunciado que va a recurrir esta sentencia.
Y la crisis económica derivada de la pandemia no deja de crecer. Una investigación de Cáritas ha constatado el grave impacto social que está suponiendo para las personas que acompaña. Fíjense, hay varios indicadores que lo demuestran. El primero es la tasa de desempleo. Ha crecido en 2,5 puntos en el último mes en España. Sin embargo, el impacto sobre los más vulnerables ha sido de un 20%. Juan Antonio es una de esas personas que ha perdido el trabajo. Además, está en la calle.
Para la cena, pues o bien Cáritas o bien en algún centro del banco de alimentos o algún comedor social, pues nos dan algunas bolsas con comida, con fruta, con algún bocadillo, etcétera, con algún yogur. Y es lo que hago para cenar.
450.000 personas que viven en hogares apoyados por Cáritas no están ingresando ni un solo euro en este momento. Y además, esta crisis ha agravado la brecha digital. Las personas que viven en casi 200.000 hogares no tienen conexión a Internet. Y en plena desescalada, un rebrote ha puesto en jaque a la población de Reus, en Tarragona. Las autoridades están investigando nuevos positivos en una residencia de mayores. De momento se han confirmado 23 infectados entre residentes y trabajadores de ese centro. La mayoría de ellos, por el momento, son asintomáticos o presentan síntomas leves. Estamos hablando de un geriátrico en el que se registraron 40 contagios hace tan solo unas semanas. Yolanda Bernal.
El Departamento de Salud eleva a 23 los positivos de coronavirus, aunque asegura que el foco está controlado. Los contagiados son 17 usuarios de la residencia Monterols y 6 trabajadores. Todos los casos serían leves y la mayoría asintomáticos. Se encuentran aislados en zonas habilitadas y se ha hecho también un estudio de contactos del entorno familiar de los trabajadores sanitarios contagiados. En el mes de abril se confirmó el primer caso de COVID-19 en este centro. Desde entonces se han hecho pruebas periódicas a profesionales y residentes. En mayo se detectaron también 22 usuarios positivos y 18 trabajadores también contagiados.
Y dentro de unos días acabará el curso escolar, este extraño curso que su recta final se ha tenido que hacer online desde casa. Y muchos padres volverán a tener el problema de todos los años. ¿Qué hago con mis hijos mientras ellos tienen vacaciones y yo sigo trabajando? Pues una alternativa son los campamentos de verano que podrán abrir en aquellos territorios que se encuentren en la fase 3. Pero la pregunta que se están haciendo muchos padres es, ¿cómo van a abrir? ¿Con qué medidas de seguridad cuentan estos campamentos de verano? Susana Moneo.
4 millones de niños y 200.000 trabajadores participan cada año en estos campamentos. No será lo mismo, pero ya hay miles de consultas de padres. Pueden abrir en la fase 3. Tania López, subdirectora de un campamento en Galicia.
Pues intentaremos hacerlo todo en exteriores. Las habitaciones en vez de 4 serán solo de 2. Los niños tienen muchas ganas de venir al campamento, que es que llevan mucho tiempo encerrados.
Test para monitores, 50% de aforo y actividades en grupos pequeños. Son normas elaboradas por el colectivo de campamentos de verano que se quejan de que no hay un protocolo desde el gobierno. Juan Manuel Fernández es su portavoz.
Necesitamos un protocolo claro, incluso hasta 14 días después del campamento. Hablar solamente de los aforos, como está hablando en el Boletín Oficial del Estado, no facilita cuál es el trabajo que debemos hacer.
Se pedirá también a los padres que firmen un documento garantizando que los niños no han estado en contacto con contagiados ni han tenido ningún síntoma.
En Italia, uno de los sectores más golpeados por la crisis ha sido el del campo. La falta de mano de obra ha echado a perder miles de cultivos y las pérdidas son millonarias. Pero por fin el país ha abierto sus fronteras y los temporeros se van a poder desplazar allí. Se esperan unos 150.000 que proceden de países como Rumanía, Bulgaria y Polonia. Eva Fernández.
El campo italiano atraviesa una de las peores crisis en décadas. Desde el mes de febrero ha sido obligatorio guardar cuarentena a todos los que atravesaban las fronteras, lo que ha impedido la llegada de los habituales temporeros y se perdió gran parte de la cosecha, ocasionando pérdidas millonarias. A partir de ahora, con la frontera abierta con Europa, se espera que entren en Italia unos 150.000 trabajadores. No olvidemos que ante la situación extrema del sector agrícola, el gobierno ha concedido un permiso de residencia extraordinario por 3 meses de duración para inmigrantes en situación irregular, una forma de combatir la explotación laboral, puesto que las mafias empleaban a braceros sin papeles por 3 euros la hora en jornadas de 12 horas diarias.
Pues llegamos así a las 6:24 de la mañana, una hora menos en Canarias. Momento de irnos hasta Vizcaya porque allí un grupo de ocupas ha sido desalojado por la Ertzaintza, concretamente en Portugalete. Los vecinos habían denunciado problemas de inseguridad, Usúa Bilbao.
La presión vecinal ha conseguido una vez más desocupar una vivienda vacía en Portugalete, propiedad de un banco, ocupada desde hace meses, que había provocado la intranquilidad de los vecinos, que han tenido que llamar hasta 20 veces a la policía por ruidos. El ayuntamiento ha decidido tapiar la entrada de la vivienda para evitar que vuelva a ser ocupada, y los vecinos reaccionaban así al ver a varios ocupas recogiendo sus pertenencias.
Ya sabemos quiénes soy, ya sabemos.
¿Tú qué haces así? ¡Vamos!
El alcalde de Portugalete ha destacado la actuación ejemplar de los vecinos y ha considerado inadmisible que se ocupen pisos ajenos.
Y en Teruel, un joven de 25 años ha sido detenido por viajar en taxi de Barcelona a esa ciudad, a Teruel, y no pagar la carrera. Ascendía a casi 700 euros, Juan Pascual.
Los hechos ocurrieron el pasado día 1 de junio. El importe ascendía a 677 euros. Alegó que unos amigos suyos se lo pagarían. Por esa razón, el taxista se desplazó hasta la comisaría provincial, donde procedió a realizar la correspondiente denuncia. Tras la investigación, se procedió a la localización y detención del responsable por un presunto delito de estafa, pasando a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Teruel. Se da la circunstancia de que ese viaje solo podía hacerse por motivos justificados, ya que de momento no se permite la movilidad ni entre provincias ni entre comunidades, al estar todavía en fase 2 tanto Aragón como parte de Cataluña.
Y en Huesca, una discoteca ha preparado la primera fiesta online de pago. 4 DJs ofrecerán un show que va a costar desde 4 euros por persona. Yolanda Sarsa.
Es tiempo de reinventarse y es lo que ha hecho una conocida sala de ocio de la localidad ostense de Almudévar, ya que ha organizado la primera fiesta online de pago en España. La cita, el próximo 20 de junio. En este día, 4 DJs pincharán 2 horas cada uno y se podrá seguir en streaming a través de su página web. La discoteca, con un aforo de 1.200 personas, seguirá cerrada al público, pero todo el que quiera podrá conectarse virtualmente a la fiesta del 20 de junio a partir de las 8 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya me imagino a todos juntos ahí en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Últimos días. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Solo hasta el 5 de junio. DC a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900 800 903. Folleto registrado en CNMV. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues nada, damas y caballeros, ya son las 6:30 de la mañana de un viernes. De un viernes que hace el día 5 del mes de junio del 2020... en la que hacemos 83 días ya de pandemia o de diario de pandemia, 83 días metidos en casa, aunque ahora sea metidos en casa, pero menos. Quien más, quien menos sale cuando quiere salir. Algunos, desgraciadamente, no contemplando todas las normas que hay que contemplar y que hay que seguir contemplando durante tiempo, Porque, oiga, no creamos que aquí ya le hemos ganado la vida, la mano al bicho completamente. Bueno, hoy, viernes, se decide una cosa que va a ser importante para ustedes, porque es la fase en que cada comunidad autónoma va a estar. Hoy es eso que hemos llamado nosotros fase visión. Ceuta y Comunidad Valenciana se resignan a seguir en la fase que están, pues por algún rebrote o por mera prudencia, la fase 2. Sí piden pasar esa fase 2 Madrid, Barcelona, Lérida, Castilla y León. Y el resto, quitando las islas que ya están, pedirán pasar a la fase 3. Veremos si hay polémicas o no hay polémicas. Y tampoco se hagan un lío. Miren, las fases, en cualquier caso, deberán acabar el 21 de junio. Si estamos a 5, resten. A partir de ahí podría haber movilidad interna. Pero no se van a abrir las fronteras hasta el 1 de julio. Ayer hubo el consabido lío que suele pasar con estas cosas, pues por precipitaciones o por descoordinaciones. Ayer la ministra Reyes Maroto, que es de las más organizadas que tiene este gobierno, por cierto, se arrancó a decir que lo mismo el 22 de junio ya se podría abrir la frontera con Francia y Portugal. España, saben ustedes, que limita con tres países. Portugal por un lado, Francia por arriba, y entre Ceuta y Melilla con Marruecos. Bueno, el gobierno tuvo que rectificar. Es que yo no sé si hablan entre ellos o no, es que estamos todos un poco trastornados, porque es verdad que esto del confinamiento, aunque ya se haya aliviado, nos sigue poniendo la vida patas arriba, Como no hay citas presenciales, hay gente que recibe la llamada de Hacienda para hacer la declaración de la renta en plena calle. Estás en el parque con el niño en patinete o estás en la cola del súper y te dice el funcionario de Hacienda que si tienes los papeles a mano para que te haga la declaración en un momento. Porque hay gente que ni se acuerda de que había quedado ese día a esa hora para cumplir con el fisco. ¿O qué me dicen del lío que ya tenemos el lío que tenemos ya con lo que se ha celebrado y lo que se ha anulado por culpa del coronavirus? Miren, Parlamento de Andalucía. Un parlamentario del Partido Socialista, Francisco Conejo, que le gusta, es un membrillo importante, partamos de esa base, que le gusta mucho señalar periodistas de Canal Sur, amenazante, diciendo poco menos que esto es la dictadura, vamos, en fin, vamos. ¿Para qué les voy a...? Ya conocen ustedes el discurso de esta gente. Bueno, pues además de acosar a periodistas y dando nombres propios, ayer sale al estrado del Parlamento Andaluz, se pone muy flamenco, porque Canal Sur no ha retransmitido este año una romería, la de la Virgen de la Cabeza. Y se lo tuvo que aclarar Elías Bendodo.
Por primera vez en 31 años de historia Canal Sur, nuestras cámaras no han cubierto los grandes acontecimientos como la romería de la Virgen de la Cabeza.
¿Cómo vamos a retransmitir la romería de la Virgen de la Cabeza si no ha habido romería de la Virgen de la Cabeza? Es que es muy complicado, esto es complicado.
Bueno, pues esto desautoriza todas las cosas que ha dicho este quinceañero, que además se cree que es baba. Se cree que es incisivo y es lo que es. Esta mañana le recordaremos algunas cositas a este conejo, ¿eh? Estaba ahí en su escaño con la mascarilla puesta, que les faltaba subirse un poco más para taparse toda la cara, como diciendo, tierra, trágame. Porque, bueno, y es, el caso es que trastornados o en nuestros cabales debemos seguir siendo muy cautos con las medidas de seguridad. La segunda entrega del informe de la seroprevalencia confirma que solo un 5% de los españoles han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos, más o menos. Claro, y a quién le extraña, si hemos estado 3 meses metidos en casa. Es decir, son muchos, muchísimos, los que todavía nos podemos contagiar. Los fallecidos han bajado, los contagiados han bajado, el virus, pues a lo mejor tiene menos fuerza, no lo sé, pero bueno, algunos lo sostienen. Pero bajar la guardia es una temeridad. Aquí tenemos que hacer nuestra la indignación del ministro Illa con episodios como el botellón de Tomelloso, donde miles de jóvenes se juntaron como si tal cosa.
Cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado, no puede ser que 700 personas, no puede ser, con los muertos que hemos tenido. Y ha reaccionado bien la alcaldesa, y ha reaccionado bien. Ese día yo decidí que me iba a ver con todo referente social posible, para que salgan a decir a la gente, cuidado, que esto no ha sido una broma, que esto no ha sido una broma, que esto es muy serio.
Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Esto no puede ser. Y efectivamente, el que tenga cierta preeminencia social o posibilidad de decir las cosas y ser escuchado, tiene que decirlo. Oiga, por favor, sentido común, que esto es muy serio y no se ha acabado. Es que del coronavirus ha muerto un crío de menos de 10 años. Tenía patologías previas, pero era un crío. Pues aún con todo seguimos hablando de bares clandestinos en pisos, de gimnasios detrás de una agencia de viajes y los rebrotes siguen ahí, en una residencia de Reus, en el Hospital Gregorio Marañón. Un almuerzo entre sanitarios el pasado día 27 para despedir a uno de los residentes ha dejado 5 positivos y 16 sanitarios aislados. Oye, y se supone que estos conocen mejor que nadie, ¿eh?, las pautas para no contagiarse. Bueno, y habrá que prestar atención también a la economía. El Fondo Monetario Internacional ha venido a decir que tal y como está la cosa, lo del ingreso mínimo vital, claro, sí, puede ser una idea acertada, pero aprovecha para pedir al gobierno que no derogue la reforma laboral, porque no es lo que necesita la economía española. De hecho, lo que dice el gobierno, a lo que luego es la realidad, va un trecho. ¿Ustedes se acuerdan de aquel gran titular de este gobierno, prohíbe los despidos? Pues al final ha tenido que admitir que una empresa cometa despidos si mantener a la plantilla le puede provocar la quiebra, es inevitable. Es que es de puro sentido común. Por eso lo que hay que hacer es ayudar a los empresarios y generar confianza. Y para terminar los apuntes del diario de hoy, nos quedamos con algo positivo. Mire, el Banco Central Europeo aprendió algo de la anterior crisis. Y el comportamiento que tiene en esta es completamente diferente. Ayer anunció otro manguerazo de 600.000 millones en el plan de ayudas. Lo cual está muy bien, siempre que haya políticos que lo aprovechen, ¿eh? Porque los políticos son como el entrenador de fútbol. Pueden hacer un equipo que juegue mejor, pero sobre todo pueden destrozar a un buen equipo si lo hacen mal. Así que esperemos que todos estén debidamente a la altura. Sony 39, ahora le cuenta a Pilar más cosas.
Aumenta la pena de prisión impuesta a cuatro ultras que en 2016 atacaron a tres mujeres que se encontraban en la carpa que instaló la plataforma Barcelona con la selección. Hace solo unos meses se les impuso una pena de entre un año y año y medio de prisión, pero ahora la Audiencia de Barcelona ha aumentado la pena para cuatro de los condenados a 27 meses de prisión y una multa además de 6.200 euros. Y la Fiscalía Alemana da por muerta a Madeleine McCann y abre diligencias por asesinato contra el pedrasta alemán al que se ha relacionado con la desaparición de la pequeña en 2007 en Portugal. Una llamada sitúa al sospechoso en el lugar y a la hora de los hechos. Kate McCann, la madre de la niña, ha hablado de la situación.
Quiero decir, lo único que puedo decir es cuánto quiero a Madeleine y que los dos les mostramos nuestro amor a diario a nuestros hijos. Nunca les pondríamos en peligro. Tengo que recordarme también a mí misma que la persona que ha cometido este crimen es el secuestrador y que en estos momentos el secuestrador continúa en libertad.
Y no nos movemos de Alemania porque la canciller alemana Angela Merkel ha descartado volver a presentarse a las elecciones para un quinto mandato. La canciller de 65 años lleva 14 en el poder. El país tiene previsto celebrar elecciones federales a finales de 2021. Y hablamos también del Museo del Prado, que va a reabrir mañana sábado un cuarto de su espacio para exposiciones con aforo reducido y reuniendo una selección de 250 de sus obras más representativas. Este fin de semana la entrada es gratuita y hasta septiembre costará la mitad. Virginia es la responsable de coordinar las visitas y la seguridad.
Es apabullante la selección que se ha realizado, la disposición que tienen algunas salas, el resultado de esta instalación.
Y en el partidazo de COPE, Messi se queda en el Barça, Carlos Ganga.
Pueden estar tranquilos los culés porque el argentino no se va a coger a esa famosa cláusula que le permite abandonar el Barça cada verano. No solo se queda, sino que la próxima semana, según informa Juanma Castaño, se iniciarán las conversaciones para renovar su contrato. Un Messi que está preparado para la vuelta de la Liga y que hoy volverá a entrenar. En el partidazo de Copa además estuvo anoche el capitán del Atlético, Coque. Cree que esta Champions puede ser la del Atleti y sobre jugar con público asegura que lo primero es la salud de todos. Y en baloncesto, la NBA vuelve el 31 de junio en Orlando con 22 equipos.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, a partir del día 21, fecha en que termina la prórroga, ¿puede el gobierno limitar el movimiento interprovincial? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Los juristas y también los expertos en legislación sanitaria advierten que a partir del día 21 Sánchez no podrá impedir la movilidad de los ciudadanos interprovincias. Por decirlo más claro, me aseguran, una persona de Jerez podrá irse a San Sebastián si así le viene en gana. Rubén Moreno, uno de los científicos que mejor ha previsto la evolución de la pandemia, afirma que el gobierno está preparando un decreto para insistir en las medidas profilácticas, como por ejemplo el uso de mascarillas, pero no puede ir mucho más lejos. El 21, dice, se termina todo. Eso claro está si Sánchez no nos ha vuelto a mentir y lleva al Parlamento, basándose en brotes localizados del virus, otra prórroga. No se ha acabado la pandemia, sin embargo, y ya han comenzado a aclararse el horizonte penal que afecta al gobierno del Frente Popular. A este respecto, dos datos. El primero avisa de que ya están abiertas una cincuentena de causas en diferentes juzgados de España. El segundo apunta a que la continua alteración de datos sobre la auténtica mortalidad causada por el virus va a ser uno de los elementos estrella de las querellas que prepara la oposición. Por lo demás, la juez Rodríguez Medel ha pedido ya la comparecencia de 18 personas relacionadas con el documento de la Guardia Civil que causó la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Particularmente lo tiene muy comprometido, pero que muy comprometido, Fernando Simón. Y fuera parte, Carlos, las auténticas encuestas, esas que no se publican, le otorgan a Feijóo en Galicia no menos de 42 o 43 escaños. Se ocultan para que el votante del Partido Popular no se confíe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 233 en el primer sorteo, el 819 en el segundo sorteo y el 717 en el tercer sorteo.
Que tengas un gran día.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿A quién felicitamos hoy? Es el santoral que trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Ya estamos a viernes.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Bonifacio, nacido en Bessep, Inglaterra, el año 680. De pequeño va a vivir con unos monjes. En plena adolescencia ingresa en el monasterio de Nursilin, diócesis de Winchester, como benedictino. Entregado al estudio y a la formación espiritual, es condecorado como maestro en teología, pero si por algo destaca Bonifacio es por su vida interior. El Papa Gregorio II le manda a Frisia, donde le quieren hacer abad, cargo que rechaza. Entonces va a Alemania como legado pontificio. Su predicación logra el florecimiento de más comunidades. Sin embargo, algunos contrarios a la fe le matan. San Bonifacio es el que introdujo el árbol navideño cuando plantó un abeto en honor de Cristo, tronco de Jesse.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
Aquí me ves con la camiseta del Real Valladolid.
Hombre, de Pucela, muy
eso
bien.
Eso es. ¿Y qué nos cuenta hoy el kiosco?
Pues mira, el informe ampliado de la Guardia Civil, que apunta responsabilidades en la actuación del doctor Fernando Simón al frente de la actuación del gobierno contra la pandemia, es el asunto, diría que más comentado y debatido esta mañana en el kiosco. El Mundo dice en portada: Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas la semana del 8 de marzo. La Guardia Civil cree que Simón ocultó información. En el atestado entregado a la juez, la Guardia Civil cree que el gobierno conocía desde enero la gravedad que tenía el COVID-19, apunta ABC. El País recuerda que hasta ahora la juez Carmen Medel ha rechazado imputar por dos veces a este médico, que es el director de alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad. La justicia va a tener que resolver decenas de pleitos presentados en toda España por asociaciones profesionales vinculadas a la sanidad y por partidos políticos. Y no parece que vayan a salir bien paradas también la gestión de las autonomías. Todos los diarios recogen esa primera sentencia judicial, una juez de Teruel, sentencia que el gobierno de Aragón no protegió de forma eficaz a sus sanitarios, y da la razón a la reclamación que habían presentado los sindicatos médicos. Para la discusión llega la segunda entrega del estudio de seroprevalencia. Conclusión, apunta la razón: seguimos sin ser inmunes, y el dato de que 2,5 millones de españoles han sido contagiados en algún momento prueba que las autoridades subestimaron desde el inicio la gravedad que tenía todo esto. En el capítulo del lío diario del gobierno, el último lo resume El Mundo: el gobierno confunde a los turistas con una falsa apertura de fronteras. En un desayuno, la ministra de Industria anunció que se reabrían las fronteras con Portugal y Francia el día 22. Tres horas después tuvo que rectificar y aclarar que la reapertura para el turismo internacional seguirá siendo el 1 de julio. Toda la prensa destaca esa nueva inyección de dinero del Banco Central Europeo. No será por dinero, como se analiza hoy en alguna columna. Titula La Vanguardia: el BCE sale al rescate de la economía europea con 600.000 millones más. Y termino con varias noticias para desmontar eso de la propaganda gubernamental de que nadie quedará atrás. Dice La Razón: un tercio de los españoles se ha quedado ya sin ahorros. El País: los bancos han resuelto con familias el aplazamiento del pago de hipotecas por valor de casi 33.000 millones de euros. Y en ABC: ninguna de las casi 30.000 empleadas del hogar que han pedido la ayuda por el virus la han cobrado a día de hoy.
Ahora son y 48.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esta mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE, las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Cada día crece en España el número de adictos al alcohol y a las drogas.
Cuando te tomas la primera copa ya no puedes parar.
Todo te cansa, todo te duele.
Pero hay otras dependencias en aumento, como el juego y la pornografía.
Y luego gente joven nueva que parece mentira que está volviendo a caer.
Yo a ti te puedo engañar, pero a mí no me voy a engañar.
La Iglesia acoge y busca soluciones para estas personas y las ayuda a integrarse de nuevo en la sociedad.
Hasta que no se le levante el ánimo, la confianza en sí misma y la dignidad, que eso se hace por la vía espiritual, estamos perdiendo tiempo.
Solidarios por un bien común. Adicciones.
Mi plan pastoral es abrir la iglesia todo el día.
El viernes por la noche, en 13.
Dos semanas después del inicio de la crisis en la Guardia Civil, continúa el malestar entre sus oficiales. Piden explicaciones a su directora general, María Gámez. Quieren saber las normas de juego después del cese de Pérez de los Cobos. Juan Baño.
Guardias desconcertados en medio de las matizaciones del ministro, oficiales del cuerpo que hablan de incertidumbre o un teniente general más explícito. Algunos se han pensado que con nosotros se puede hacer el gamberro, me llega a decir. El ministro puede y debe de tener información genérica de lo que van a hacer los operativos, pero de ahí a exigir datos concretos de un informe va un abismo, concluye este alto mando. Todos los gobiernos te piden información, añade otro en el mismo escalafón. Incluso una vez que les cuentas, insisten, dime algo más. Y ahí es donde hay que pararse. Javier Montes, vicepresidente de la Unión de Oficiales.
Pero nosotros queremos que nuestra directora general sea la persona que nos convoque a una reunión y nos ponga encima de la mesa las informaciones al respecto de los diferentes acontecimientos que estamos viviendo.
Un ministro del Interior necesita confianza en la estructura del cuerpo y mano izquierda, dicen estos dos tenientes generales a COPE. Marlaska ni se acerca ni escucha. Es su gran problema, concluyen.
Sigue en marcha el proceso de reconstrucción económica de Europa. El Banco Central Europeo ha anunciado que va a ampliar el plan de ayuda contra el coronavirus en esos 600.000 millones de euros. Además, eleva el 8,7% la caída del PIB para este año. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los países que más están beneficiando son Italia y España, que concentran una tercera parte de toda la deuda comprada hasta ahora por el Banco Central Europeo y que seguirán siendo protagonistas en las compras por valor de otros 600.000 millones de euros, al menos hasta junio de 2021. Pero Christine Lagarde advierte que no será suficiente con esa ampliación del programa y ha sugerido que el Consejo Europeo debe también actuar con su programa de reconstrucción. Hay una propuesta y no estará aislada. Por supuesto, necesitará el acuerdo del Consejo y la ratificación de los parlamentos, pero no dudo ni por un segundo de la determinación y la responsabilidad de los líderes europeos. Y es que la recesión a la que nos enfrentamos no tiene precedentes, según Lagarde. Todavía en marzo, el Banco Central Europeo esperaba que la economía creciese este año un 0,8%, ahora espera que pierda un 8,7%. Eso quiere decir que su previsión ha retrocedido casi un 10%, sin contar con que los precios terminarán este año cercanos a la deflación.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Como no podía ser de otro modo, ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando lo que supimos sobre el nuevo informe que ha hecho la Guardia Civil respecto a la manifestación del 8 de marzo, sobre la negligencia de Simón, que no contó a las comunidades autónomas la alerta que venía de Europa. Y de pronto, analizando el asunto, nos quedamos parados y nos preguntamos, ¿pero por qué estamos todo el día hablando de la manifestación del 8 de marzo? Si hay 44.000 muertos, si hay un país en crisis con una crisis que no conocíamos desde la guerra civil, si hay 5 millones de pobres. Hombre, sí, es importante la manifestación del 8 de marzo, pero es mucho más importante salir de esto, aclarar por qué los sanitarios no tuvieron protección. Al gobierno le ha interesado que discutamos sobre este asunto, a la oposición también, los políticos, en su mundo, la realidad por otro lado.
Es la historia de una canción. Este es un viejo bolero de Bobby Capó que popularizaron Machín, Lucho Gatica, el gran Moncho, incomparable. Pero hoy me he traído la versión de una gitana de Caravaca de la Cruz. Maravillosa artista, excepcional mujer, llamada Maruja Garrido. Era la musa de Dalí, entre otras muchas cosas. Y resulta adorable escucharla.
Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella el pobre bardo vivía cantando en las orquídeas donde estaba su amor. Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó. Cuentan que una noche de luna bajo un cielo de estrella murió el trovador. Cuentan los que le conocieron que esa noche sintieron las quejas de su amor. La niña cuando supo la historia, la verdad de la historia del pobre trovador, decía que no tanto tu locura hoy me mata la amargura porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido hoy sería todo de él.
Vamos, vamos, vamos.
Lalo, lo, lalo, lalo, lalo.
Grande Maruja Garrido, única, adorable, incomparable, siempre en el corazón. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.